En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de esos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. La carta de Santiago menciona la sabiduría. La sabiduría. ¿Qué es una persona sabia? Es la persona que siempre pone a Dios primero. En todo, de complacer a Dios. Es una persona sabia. El contrario de la sabiduría es necedad. O una persona tonta. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. Y según Santo Tomás de Aquino, un santo muy sabio, dijo que la sabiduría es el don más importante. La definición de Santo Tomás de sabiduría es saborear las cosas de Dios. Saborear las cosas de Dios. Como a sus niños les gusta saborear un Baskin Robbins ice cream cone, ¿no? Así uno quiere saborear las cosas de Dios. Persona sabia le gusta venir a misa. Le gusta venir, si es posible, dos misas cada día. Le gusta rezar el Santo Rosario. Aunque le cuesta, le gusta confesarse frecuentemente. Le gusta hacer retiros espirituales. Le gusta leer la Biblia. Le gusta leer la vida de los santos. Si alguien habla de Dios, pone mucha atención. Si habla de las telenovelas, se hace sordo. ¿Saben el dicho? palabras necias, oídos sordos, ¿no es cierto, no? Entonces, la palabra sabia, la persona sabia es la persona que va saboreando las cosas de Dios. El sabio de los sabios es Jesús. Y María se llama la sede de la sabiduría, uno de los títulos. Hoy le voy a hablar de otra persona muy sabia. Lamentablemente nosotros católicos no hacemos un estudio sobre los sabios. Los sabios en la Iglesia Católica son los santos. ¿Sí? Los sabios son los santos. Y el catecismo de la Iglesia Católica dice, los santos nos enseña dos lecciones. Uno es que un santo puede rezar por nosotros frente a Dios. Es un amigo de Dios y puede presentar nuestras oraciones y presentarlos a Jesús. Un santo es una persona que debemos tratar de imitar sus virtudes, caminar en sus huellas. A mí me encantan los santos. Santa Faustina Kowalska decía que ella hablaba más con Jesús, María y los santos que hablaba con las personas humanas. Qué buena idea, ¿no? Hablaba más con María, hablaba más con Jesús, hablaba más con los ángeles y los santos que hablaba con las personas humanas. Y hoy me gustaría hablar de un grande santo que celebramos hoy. Y ese santo que celebramos hoy, él murió cuando yo tenía 12 años. Es un santo moderno. Él fue canonizado por Juan Pablo II. Y Juan Pablo II fue con ese santo, y ese santo hizo una profecía que un día Juan Pablo II iba a ser un papa. El nombre de ese santo es uno de los santos modernos más famosos. Hoy celebramos Padre Pío. ¿Cuántos oyeron el nombre de Padre Pío aquí? ¿Han visto la película? Bonita, ¿no? Yo he visto con mis papis hace un mes. Mi papá le encantó Padre Pío, la película. Son 3 horas, pero muy buena. Traten de ver la película El Hombre Milagroso de Pietrelcina, es el título. Me gustaría hablar una hora sobre él, porque es un santo tan grande. Traten de ver la película y hay muchos libros sobre Padre Pío. Y el más famoso está escrito por un autor que se llama Rufin. Rufin, ¿qué era? Es protestante. Protestante que había escrito el libro más famoso de Padre Pío. Rufin. Padre Pío era una persona que amaba tanto a Dios. Y toda su fuerza salía de la Santa Misa. Toda su fuerza salía de la Santa Misa. Pero en el año 1918, algo muy especial pasó. Él estaba rezando frente al crucifijo y salían rayos del crucifijo y los rayos pasaron sus manos, sus pies y su costado. ¿Cómo se llama esto? La stigmata. La estigmata tenía la estigmata en sus manos, sus pies y su costado. Y la primera estigmata fue el fundador de los franciscanos, San Francisco. San Francisco. Santa Faustina tenía la estigmata, pero invisible. Okay? Invisible, Santa Faustina. Y Jesús hizo la profecía que iba a tener la estigmata por 50 años. Y ya en el año 68, desapareció la estigmata y poco después murió. ¿Ustedes por qué tuvo la estigmata? Una vez una persona le preguntó, ¿duele mucho? Yo digo, no es una decoración navideña. Dolía mucho. Y sangraba cuando? Cada viernes. Y sangraba toda la cuaresma. La cuaresma. Solamente católicos entienden el valor de la estigmata. Porque solamente católicos entienden que el dolor tiene significado si unimos nuestro dolor a Jesús crucificado. No hay otra religión que da una interpretación positiva al sufrimiento menos la Iglesia Católica. El dolor no tiene ningún valor, ni bueno ni malo, pero si yo acepto mi dolor y yo lo uno con Jesús crucificado, nuestro dolor tiene muchísimo valor. Muchísimo. Y todo el mundo aquí tiene que sufrir. Yo sufro mucho, ustedes también. Pero lamentablemente muchas veces desperdiciamos nuestro sufrimiento. En lugar de aceptar nuestro sufrimiento, nos quejamos. Y terminamos personas amargadas. ¿Quiénes son personas amargadas? Personas que tienen dolor, pero no aceptan el dolor. Y a veces hay jóvenes amargadas, ¿no? Jóvenes con cara de vinagre. Porque en lugar de aceptar el dolor, se van quejando. Por eso traten de aceptar sus cruces. Traten de aceptarlo. Cada persona que tiene una cruz, que pesa. Y mi cruz a veces es muy pesada. Muy pesada. Pero el problema es, las personas que no aceptan la cruz tratan de llevar la cruz a solas. Pero tienen que pedir a Jesús de ir atrás y ayudar de llevar la cruz. Si pedimos que Jesús nos ayude, Él dijo, vengan a mí todos que están cansados y agobiados y yo los daré descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi yugo, ¿sabe qué es un yugo? Aquí en México ustedes han visto los bueyes que tienen este aparato, ¿no? En los ranchitos, ¿no? Algunos estaban pensando en mi esposo es un buey. No. Es un buey humano, pero buey animal no. Aunque parezca a veces, ¿no? No, un buey tiene que llevar su yugo. Y ese yugo es muy pesado. Pero Jesús dice, aquel que lleva el yugo conmigo es suave. Porque Jesús lleva toda la carga. Por eso Padre Pío no era lo que se llama un masoquista. ¿Sabe lo que es un masoquista? ¿Sí? Masoquista es una persona que sufre solamente para sufrir. No es masoquista. Él sufrió para reparar por los pecados del mundo. Para reparar por los pecados del mundo y para salvar a los pecadores. Él aceptó su sufrimiento. ¿Se acuerdan la película que tuvo que tener una operación en hernia? ¿Qué hizo? Sin anestesia. Trata de imaginar que tú vas al hospital y el doctor tiene un cuchillo, te va a cortar sin anestesia. Y él aguantando todo el dolor para salvar las almas. Para salvar las almas. Entonces, cuando yo era niño, mi mamá me enseñó tres palabras que es un resumen de todo. En inglés, las tres palabras son offer it up. Speak English. Offer it up. A ver, ¿qué significa offer it up? Si uno sufre de ofrecer ese dolor a Dios. Lo que yo aprendí cuando yo tenía 6 o 7 años. Si uno tiene un dolor en sus dientes, puede quejarse o puede offer it up, ofrecerlo. Si tiene un dolor de cabeza, le voy a dar un ejemplo. Okay, vamos a tomar Juan, se levanta con un dolor de cabeza y sale de la cama y grita a su esposo en el camino, tocando, pitando. Cuando llega a la fábrica, grita a los empleados. Al regresar, grita a su esposa porque quemó las tortillas, ¿no? Entonces, todo el tiempo, enojón, 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 corajudo. ¿Okay? Entonces, su dolor, en lugar de mejorarlo, lo hizo 5 veces peor. Entonces, el dolor no siempre mejora, a veces no se empeora. Pero Pedro se levanta con el dolor de cabeza. ¿Y qué hace? La primera cosa que hace, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y ofrece a María su dolor. Y piensa que Jesús tenía una corona de espinas. Yo estoy sufriendo, pero Jesús sufrió mucho más. Y comiendo por la mañana dice a su esposa, tú eres la mejor cocinera en el mundo. Y luego, llegando al trabajo, hay mucho tráfico, pero saca su rosario y está pensando en Jesús con su corona de espinas. Llegando al trabajo, la secretaria le echa encima café caliente. Y él dice, bueno, mira, yo acepto eso como mi purgatorio. ¿Eh? Y regresando, hay mucho tráfico, y dice, por lo menos no tengo que caminar. ¿Eh? Y no tengo caballo, ¿no? Muy, muy positivo. Y dice, Jesús, yo sufro, yo ofrezco mi sufrimiento a ti por mi familia, en reparación por mis pecados, y por la salvación de los almas en purgatorio. Al llegar a la casa, todavía tiene dolor de cabeza, dice la familia, vamos a rezar el rosario para dar gracias a Dios por tantos beneficios. Al final del día, se le va su dolor de cabeza y termina mucho más santo. Mucho más santo. La única diferencia es que Juan quejando, y Pedro dando gracias a Dios. Pues vamos a pedir a Padre Pío que podamos aprender el valor de ofrecer nuestro dolor en reparación por nuestros pecados y por la salvación del mundo. Amén.